Permíteme un poco. Okay. Entonces, estamos haciendo el estudio de la creación y del diluvio. Seguimos en Génesis 1, del 1 al 2, y esta es la lección número 21. Cada vez que hacemos esto, pues, nos acercamos más al meollo del estudio. Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el creador de todas las cosas. Y lo que, el motivo por el cual iniciamos este estudio de lo que es la creación del diluvio es por la incursión de la evolución a todo el sistema educativo norteamericano. No solamente el sistema educativo norteamericano, sino en la televisión, en todos lados, este asunto se presenta como si fuera una verdad. Entonces, yo lo que he estado tratando de hacer es darles a ustedes la información necesaria para que tengan esto en mente y para que puedan enseñarle también a sus hijos y a las personas con las que van a tener diferentes tipos de conversaciones, que esto a veces sale y aquí está la solución. Entonces, a la ciencia histórica ya le ponemos un nombre que es gato por liebre. O sea, que no es una verdadera ciencia lo que le están enseñando, sino que le llaman ciencia, pero se les olvida poner el nombre histórico, la cual no puede ser corroborada. Entonces, he logrado pues poner esto en 5 puntos nada más para que nos podamos recordar de esto un poquito más. Y por eso se lo sigo poniendo en cada clase. Primero que todo, la ciencia histórica no es lo mismo que la ciencia observable, que es la verdadera ciencia, la que puede usarse en un laboratorio. La ciencia observable se puede observar, validar y reproducir en un laboratorio. La ciencia histórica no. La ciencia histórica, el tercer punto, se basa en un número de teorías, conjeturas, hipótesis, suposiciones, presunciones que no se pueden observar, comprobar científicamente en un laboratorio, no se pueden duplicar y para creerlas tienes que hacerlo por medio de la fe. Entonces, o tienes fe en el Señor o tienes fe en el hombre. Entonces, la ciencia histórica es una religión secular. Vamos a lo que tenemos que ir y de eso se trata. Y la evolución es parte de esa religión secular. Entonces, ¿de dónde viene el asunto de la religión, de esta evolución? Pues de la ciencia histórica. Entonces, ahora, de nuevo, quiero darles esta diapositiva que tiene que ver con la evolución. Y pueden ver que hice un pequeño cambio aquí y puse este acróstico, para que nosotros podamos recordarnos que es la evolución. Ustedes se recuerdan que cuando eran niños, sus padres le hacían cosquillas en el estómago. Dejo mi niñita, eche cosquillitas, ¿verdad? Bueno, si se recuerdan de eso, se van a recordar de todos estos puntos que tengo aquí. Porque a eso los pongo yo como cosqui estoma. Si ustedes ven cosquillas en el estómago, cosqui estoma, ustedes tienen entonces esa palabra, que ahí están las palabras en amarillo, cosqui estoma, ¿verdad? Cosqui estoma, un acróstico para saber cuáles son las diferentes cosas que la evolución propone como si fueran realidad, que no lo son. La única que nosotros creemos es la macroevolución que tienen en la parte de abajo, ¿okay? Y le llaman de esa manera porque así lo creen, pero son cambios internos que ocurren dentro de las especies y los géneros. Entonces, la evolución cósmica, comenzando con cosquillas en el estómago, ¿verdad? Cosqui estoma, la evolución cósmica es el origen del tiempo y del espacio y de la materia y vienen a través del Big Bang, o la teoría pues de la gran explosión, que sale de un punto diminuto del tamaño de un punto de un lápiz con un peso, imagínense el peso tan extraordinario que tiene que tener eso para lograr hacer la creación del universo entero. Una cosa que creer en eso es tener más fe de lo que necesita para creer en el Señor Jesucristo. ¿Cómo comprenderán? Bueno, entonces, segundo, la evolución química, que es el origen de los 118 elementos en la tabla periódica que todos parten del hidrógeno. O sea, el oro, el hierro, los gases, todo eso sale del hidrógeno, de la explosión esa. ¿Okay? O sea que otra cosa que es extraordinaria para poderla creer. Tercero, la evolución estelar, que tiene el origen de las estrellas y planetas, que nadie ha visto jamás una estrella formarse, pero ellos dicen que sí, que eso fue de la manera que ellos dijeron. Y la evolución orgánica, que es el origen de la vida. Nosotros sabemos que nada pueden hacer de la materia inerte y ningún científico tiene idea de cómo ocurre esto hoy. Y hoy en día, pues, la nanotecnología así lo indica. No puede ser, es imposible. Entonces, y después viene la macroevolución, que es el cambio de un tipo de animal a otro tipo de animal diferente. O sea que un pez se convierte en un dinosaurio. Un pez se convierte en un mandril. O sea, cosas inverosímiles, pero las personas que no creen en la verdad, pues creen en la mentira. Y finalmente la microevolución, que son las variaciones dentro de los géneros. Y esas las podemos ver nosotros aquí mismo en este cuarto. Todos nosotros somos seres humanos, pero cuando se unen los diferentes genes, pues causan diferentes razas, se las puede decir así, pero todos son dentro del mismo género humano. ¿Correcto? O sea, nosotros sabemos que todos nosotros somos seres humanos, pero todos nosotros somos diferentes. Diferentes completamente, ¿okay? Porque así lo diseña Dios. Entonces, en eso sí creemos nosotros. Y hay tipos diferentes de perros y de gatos y de todo, pues, la de pájaros, todo eso. Entonces, para nosotros, lo que quiero que se lleven de aquí es recordarse de cuando eran niños que sus padres decían, ¿qué? Cosquillas en el estómago. Cosqui, estoma. ¿Verdad? Cosqui, estoma. Y ahí puedes tener la evolución cósmica, la química, la estelar, la orgánica y la macroevolución. Y en esa nosotros no creemos porque no se pueden comprobar, es una fe que tiene que tener en estas cosas. Pues bien, entonces eso como trasfondo porque nosotros tenemos que ver estas cosas pues muy detalladamente. Entonces la semana pasada notamos que la característica singular que separa a Dios de todos los dioses humanos es su obra de creación. No hay un ser, no hay una Dios pagano que pueda crear. Entonces, también hablamos acerca de los cuatro verbos que nos hablan de la creación. Muy importante porque estos son los que definen, que son traducidos a veces hacer, a veces tienen diferentes crear, hacer, formar. ¿Okay? Pero son cuatro verbos que son muy importantes y el primer verbo es bará. Y en la raíz kal, cuando se conjuga con el kal, solamente se utiliza de Dios y su creación. Para ninguna otra persona es utilizado ese verbo, sino solamente para Dios. Entonces, de ahí yo les di a Génesis 1:1. En el principio creó bará. Si pueden ver la palabra bará, Dios, los cielos y la tierra. Y después de esto tenemos al próximo segmento, que es el segundo verbo, que es asá. Hacer, manufacturar y a veces crear. Y esta se encuentra en el Génesis 1:26, que es un término genérico utilizado para indicar la acción de hacer, de moldear o de crear algo. Y con eso tenemos aquí a Génesis 1:26, que dice, entonces dijo Dios, hagamos asá, ¿verdad? Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Esa palabra asá es la creación del alma, que es a la imagen de Dios. Entonces, después tenemos el tercer verbo, que es yacer, y conlleva la idea de formar, amoldar o elaborar. Y esta palabra es la que se utilizaría pues, de un alfarero cuando está moldeando un vaso de barro, o arcilla, o greda, pues como les dije la semana pasada. O sea que particularmente es apropiada para la formación del cuerpo físico del hombre, de la raza humana, del hombre. ¿Okay? Y eso lo vimos en Génesis 2:7. Entonces Jehová formó yacer en el capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en la nariz el aliento de la vida y el hombre llegó a ser un ser, viviente. Entonces le pone el alma, une la parte moldeada y eso es un ser humano entonces. Y después de esto, el cuarto verbo es baná, que significa edificar. Dios edificó a la mujer, la preparó de una forma especial a la mujer y utiliza solamente un verbo solamente para ella. Y lo vemos en Génesis 2:22. Y de la costilla de que Jehová tomó del hombre, hizo baná, una mujer, y la trajo el hombre. Es la réplica del hombre en mujer, lo cual utiliza Dios para la procreación y para el beneficio de ambos. El hombre ve las cosas de una manera, la mujer las ve de otra manera. Fisiológicamente son diferentes, psicológicamente son diferentes. Y uno al otro se compaginan. Y es muy difícil, pues, que una persona esté sin una pareja. Bueno, la vida es más difícil y según las encuestas y según los estudios que se han hecho, el hombre que no está casado vive menos tiempo que el hombre casado. Bueno, dice, pero sufre menos, pero no, eso no es así. No, eso es un chiste. ¿Okay? El asunto es que además de esto, pues, hablamos acerca de las cosmogonías paganas, y les dije pues que la cosmogonía, porque nosotros no estamos acostumbrados a estas palabras, es la ciencia o sistema que trata del origen y la evolución del universo. O sea que, y todos los sistemas paganos tienen una cosmogonía que no se apega a la Biblia, es algo que sale de ahí, pero no es lo mismo. Y, ok, entonces le estoy dando la revisión, y dentro de esto estudiamos pues a Marduk, que claro está, y su dragón, que se encuentra en este sello cilíndrico, que tiene que ver pues con el siglo XVII más o menos, y vemos que era un asunto de el centro político, de esa cosmogonía se desarrolla porque ellos tenían panteones y este señor quería ser el jefe, entonces su dios tenía que ser el primero y de esa manera pues él llega a ser la cabeza del panteón de los dioses babilónicos. Lo vimos la semana pasada y después de eso comenzamos a ver el asunto de los diferentes puntos de vista acerca de cuándo creó Dios a los ángeles. La pregunta es, ¿creó Dios a los ángeles antes de Génesis 1:1? ¿Crea Dios a los ángeles en Génesis 1:1, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2? ¿Okay? Fíjense en esto, ¿dónde está el asunto? Y tenemos en este asunto el punto de vista de la brecha de tiempo que existe entre el uno y el otro. Y tercero, que Dios creó a los ángeles en el tercer día, pero eso lo hemos descartado rápidamente porque normalmente ese argumento es basado en la analogía que se encuentra en las escrituras de todos los ángeles, que y de los ángeles se habla metafóricamente como si fueran estrellas del cielo. Uh-huh. Okay, o sea que por eso es que utilizan a Job 38:27, pero si eso sucede, entonces no tuviéramos todo pues completo el asunto de la caída de Satanás, sino hasta después de Génesis 2:3, y eso no puede ser. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que comenzamos a hacer la semana pasada, fue el punto de vista de la brecha del tiempo de Génesis 1:1. Sabemos que entre Génesis 1:1 y 1:2 hay una brecha de tiempo. ¿De qué tamaño es esa brecha de tiempo? Porque sí la hay, porque los verbos y la gramática, la sintaxis hebrea no los indica de esa manera. Entonces la pregunta que tenemos es de qué tanto tiempo era esta brecha. Y si se puede atiburrar ahí todos los dinosaurios y todo lo del hombre cromañón, que ustedes, o sea, todas esas cosas que han salido. Me metí un pelito de la perra, que le di un besito y me he quedado un pelito de la perra.
Oye,
no.
Pero van varias veces.
¿Ah? Sí, es una perra muy amorosa. Ella me ve a mí como comida. Y a mi nombre es comida. Me ve y... Pero es por la comida. Bueno, de todas maneras, es interesante, pues. Las presiones primordiales que vienen de la idea de la proposición de la ciencia histórica, cuando ustedes escuchen ciencia histórica o geología histórica, la palabra histórica nos da a nosotros la pista. Y la pista es gato por liebra. ¿Okay? Si es la ciencia o si es la geología normal, está bien, porque son estudios que se hacen, que se pueden comprobar. Pero cuando se habla de la geología histórica o de la ciencia histórica, ahí es donde que debe venir a nuestra mente el sinónimo de la geología histórica, gato por liebre. Te están diciendo una mentira de lo grandísima. Lo que pasa es que no te dicen que esa geología es histórica, sino simplemente que te la ponen como geología y la estudian como tal. Pero ya nosotros la sabemos la diferencia. Entonces, que de alguna forma la geología histórica ha descubierto la verdad absoluta. Ustedes saben que la verdad absoluta es Cristo. La verdad absoluta es el Creador. Cristo es el Creador de todas las cosas. Entonces, acerca de los orígenes, y ahora tratan de hacer que la Biblia se conforme a las aparentes conclusiones científicas de la ciencia histórica. ¿Se dan cuenta? Pero, claro está, este asunto no se llega a descubrir sino posteriormente. Ahora, yo les comenté que, primero que todo, nosotros debemos entender lo que la Biblia nos enseña. Y les di el caso clásico de Galileo la semana pasada, que fue tratado por las cortes de la Iglesia Católica porque él quería hacer un cambio del sistema geocéntrico solar, o sea, centrado en la Tierra, geo es Tierra, a un sistema heliocéntrico, helioson, centrado en el Sol, que es el sistema que sabemos que es correcto el día de hoy. Y lo que sucedió, pues, para refrescar la memoria, porque se lo dije la semana pasada, pero claro está, como es información nueva, pues hay que escucharla y se lo voy a dar de una manera un poquito diferente para que la puedan captar toda. Entonces, lo que sucedió en las épocas medievales, llegando hasta el 11º o 12º siglo, especialmente cuando las hordas musulmanas estaban poniéndole presión al imperio bizantino, que causó que muchas personas salieran de la iglesia ortodoxa del oriente y de Grecia y partieran al oeste, a Europa. Y junto con ese evento, pues trajeron sus bibliotecas. Eran bibliotecas que incluían los manuscritos antiguos de Platón y específicamente de Aristóteles. Entonces, y le comenté que Aristóteles tuvo un tremendo impacto con su punto de vista acerca de la ciencia y del universo sobre la iglesia del oeste, porque pues hubo esa migración tremenda, y cuando hay una migración tremenda hay cambio en la ética de un país, hay cambios que se pueden ir formando paulatinamente. Y por eso es que se ha tratado, por ejemplo, el presidente Barack Obama trajo 60,000 musulmanes a Minnesota, Minnesota, para allá. Y ahora el cambio es tremendo ya, hay un cambio extraordinario, y por eso ven que ahora hay musulmanes metidos en la Casa Blanca, no en la Casa Blanca, sino en el Congreso, etcétera, porque van cambiando la manera de pensar de las personas. Entonces, y eso es lo que ocurre, pues, que eran musulmanes los que estaban haciendo esto. Y entonces, él tuvo un tremendo impacto con su punto de vista acerca de la ciencia y del universo sobre la Iglesia del Oeste. Y lo que sucedió fue que la Iglesia del Oeste comenzó a asimilar ese punto de vista de la Escritura y comenzó a interpretar la Escritura con ese marco de referencia aristotélico. ¿Te das cuenta? Entonces, ya no ven la Biblia por lo que dice, porque se indaga a través de una exégesis sana, tratando de ver lo que dice, sino que ahora tiene ese el impacto de la ciencia puesta por Aristóteles. Y eso es algo importante, porque resulta que con ese sentir se cambia mucho de lo que ellos estaban leyendo en la Biblia. Ahora le están haciendo, en vez de una exégesis, ahora está haciendo una eiségesis. Están inyectándole a la Biblia el pensamiento moderno de la ciencia que este hombre proponía. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está el problema. El asunto es que en realidad estaba, lo que estaba sucediendo en las épocas medievales no era un punto de vista científico del universo puramente bíblico. Aunque la Biblia no enseña asuntos científicos, pero está llena de verdades a las cuales la ciencia puede ir para saber cómo era que sucedía. Pero netamente no es un libro científico. Pero sino, la Biblia estaba siendo reinterpretada dentro de ese marco de referencia aristotélico del sistema solar geocéntrico. Y claro está, eso se debía a que ellos estaban tomando la Biblia más y más con la brocha de Aristóteles. Entonces, claro está, o sea que no es una interpretación estrictamente bíblica lo que se estaba presentando. Ahora, la Biblia no enseña que el sistema solar está centrado en la Tierra, para comenzar. Pero cuando una persona carece el entendimiento correcto de los idiomas originales, yo les comenté que solamente la élite de la Iglesia Católica era la que tenía esta información. Y ellos no la daban, y no todos eran expertos, y no todos tenían computadoras, señores y señores. O sea que verdaderamente tenían que ser unos expertos extraordinarios para poder indagar estas cosas. Y para llegar a la conclusión que ellos querían llegar, tenías que tener una persona con una velita, ¿verdad? Porque no había electricidad. Con pergaminos que tenías que abrir, o con libros, y eso era libro tras libro tras libro. ¿Dónde encontré esta palabra? Y tenías que buscar por todos. O sea que era un rollo impresionante poder llegar a eso. Era más fácil, pues, decir, bueno, aquí la ciencia está diciendo esto, esto es un hombre que tiene mucho recuento, y la gente estaba gravitándose allá, entonces vamos a utilizar parte de lo que él dice. ¿Y se dan cuenta? Entonces, es muy importante que nosotros nos aseguremos entonces de que sabemos, pues, entender lo que la Biblia dice y lo que no dice. Pero aquí el asunto que sucede es que la Biblia se comienza a interpretar dentro de ese marco de referencia que incluye el punto de vista filosófico humano, y de esa manera siempre se llegan a conclusiones erróneas, porque no sale de la Biblia. Recuérdense que la Biblia es lo que nos da a nosotros los orígenes. El libro de Génesis es el libro de los orígenes, señoras y señores. Y la otra manera que lo vemos es la metafísica. De ahí sale toda la verdad que nosotros sabemos que es verdad. Entonces, una vez que formulemos y entendamos a la creación basados en lo que la Escritura dice, podemos tener un marco de referencia necesario para interpretar correctamente la información empírica que la ciencia desarrolla. La información empírica es la que puedes ver con los ojos, ¿verdad? La que puedes probar. Empíricamente lo puedes ver. Yo sé que esto es un teléfono porque lo puedo ver, ya he visto otro teléfono, etcétera. Entonces, aquí vemos que, claro está, que el hombre moderno quiere hacerlo de otra manera, quiere hacerlo al revés, quiere meter lo que dice la ciencia dentro de la Biblia. Entonces, pero nosotros caminamos por fe y no por vista, y por eso es importante que nuestro marco de referencia vaya creciendo. ¿Cómo crece? En la iglesia. ¿Cómo? Por medio de la fe. A medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, tenemos más fe en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la fe es la que está siendo transferida para formar nuestra metafísica. Está siendo transferida a nuestro corazón para saber la verdad absoluta, porque resulta que esta es la mente de Cristo. Jesucristo es la verdad con V mayúscula. la verdad absoluta. Entonces, mientras más tenemos, mientras más nos empapamos de la palabra de Dios, más verdad tenemos. Somos amantes de la verdad y no nos interesa la mentira. No tenemos tiempo para ser engañados. O sea, ¿quién de ustedes no ha sido engañado en su vida? No una, varias, cientos de veces, vamos a decir. Engaños por todos lados, ¿okay? Pero cuando tienes la verdad, entonces es, tú evitas eso. Tú lo vas evitando porque tú, la palabra de Dios te da a ti lo necesario para que tú puedas discernir lo bueno de lo malo. Entonces es importantísimo. Yo les he dicho, es que es como tener en la química y en la matemática, tienes fórmulas, tienes una fórmula bíblica que la aplicas a las circunstancias y sabes si sirve o no sirve inmediatamente. Y si no sirve, la descartas, no vas a perder tiempo con eso, porque no tienes tiempo para perder. Entonces, claro está, eso hace que utilices tu tiempo de la manera correcta y eso te da beneficio. Entonces, esa fue la primera pregunta. Nosotros caminábamos por fe y no por vista. La segunda pregunta es que nos hicimos la semana pasada fue, ¿existe una brecha entre Génesis 1.1 y 1.2? Una brecha de tiempo. Y si es así, si ese es el caso, ¿qué tan larga era esa brecha de tiempo? Y la segunda es, ¿qué podemos atiborrar ahí? ¿O podemos atiborrar ahí la geología histórica? Los dinosaurios, los fósiles, todas aquellas cosas que no pertenecen o no pueden encajar en la Biblia normalmente, en esa brecha de esos dos versículos, entre el versículo de Génesis 1.1 y Génesis 1.2, pues en realidad la verdad la respuesta es que sí hay una brecha, sí existe una brecha entre Génesis 1.1 y 1.2 y la debemos enfocar de la manera correcta. Y para hacer eso pues tenemos que indagar las escrituras. Las escrituras a sí mismas dan la información, o sea, ellas mismas se limpian. O sea que, primero que todo, nosotros sabemos que Dios es perfecto y su obra es perfecta. Y con ese trasfondo en mente podemos utilizar entonces las herramientas a nuestra disposición para indagar el asunto. Y claro está, una de estas herramientas es la gramática. Y dentro de la gramática está la sintaxis que nos indica que Génesis 1.1 es una oración completa en el hebreo. O sea, sintácticamente te das cuenta que Génesis 1.1 es una oración completa. Ahí termina. ¡Pum! Después viene la próxima. En el versículo 2 nos dice que la tierra estaba vacía y desierta y distorsionada. Eso es lo que nos dice el segundo versículo. Entonces, como les comenté, en Génesis 1, del 1 al 2, en el hebreo, existen tres cláusulas circunstanciales. O sea, hay circunstancias que esas cláusulas están indicando y que se someten al verbo principal que se encuentra en el versículo 3. O sea que estamos encontrando estas cláusulas circunstanciales que nos están explicando lo que el versículo 3 está diciendo. Entonces, y claro está, lo que les trato de decir es lo siguiente. ¿Cómo es que la tierra llega a estar sin forma y vacía? Porque si el primer versículo es una oración completa y después nos está escribiendo algo diferente, entonces, ¿cómo es que llegó a ser diferente? Algo sucedió. ¿De dónde viene la oscuridad? ¿Por qué llega a estar sin forma y vacía? ¿Y por qué es necesario que el Espíritu de Dios genere y flote sobre la superficie de las profundidades? Para poder contestar esto, pues comenzamos a comparar este asunto con otras escrituras. Esa es la única manera que lo podemos hacer utilizando la misma palabra de Dios. Entonces, ese es el proceso. Primero que todo, en Génesis 1:2 nos dice tres cosas acerca de la condición de la tierra. Primero que todo, está sin orden y vacía. Está en un estado caótico y eso indica que algo desastroso ha ocurrido previamente. Y en otros lugares en la Biblia eso indica juicio y caos. Esas palabras indican juicio y caos. Así son utilizadas esas palabras en el Antiguo Testamento. O sea que este no es un caso donde Dios está creando partes del universo al azar. Te está diciendo, esto pasó y ese es el uso de estas palabras. O sea que ustedes tienen que interpretar basados en estas palabras lo que dice aquí. Entonces, en otros lugares en las Escrituras, las palabras cielos y tierra, fíjense, cielos y tierra, son utilizadas para describir un universo que está completo y está trabajando. ¿Ok? Está completo y está trabajando. Ahora, aquí vemos que la respuesta pagana es que el asunto de Génesis 1 es distinto y por eso tenemos que utilizar todos estos términos de una manera diferente del resto de las Escrituras. Eso es lo que ellos proponen. No, esto es algo que ocurrió en el inicio y tiene que tratarse de una manera diferente, que es un tipo de hipocresía que ellos tienen, porque ellos mismos en la ciencia histórica proclaman cosas de la antigüedad diciendo que así eran en la antigüedad, pero resulta que la están diciendo el día 2002, 2006, 2007. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí hay algo que es muy interesante. Les comenté que esa manera de pensar tiene un pequeño problema. Y porque esa aseveración estuviera bien si en realidad eso hubiera sido registrando o hubiera sido registrado la revelación dada en el comienzo de la creación. Pero resulta que esa información no fue dada en el comienzo de la creación. O sea, Génesis 1.1, Génesis 1.2, esa información no fue dada en esa época, en que sucedió 4.004 años atrás, sino que fue escrita por Moisés, que escribe los recuentos de los hechos en el año 1446 antes de Cristo. Entonces, si ustedes echan el reloj atrás, hay casi 2600 años, o 1600 años, está bien, 2600 años, sí. Y, o sea que los juicios en las planicies de Moab ya tenían una historia basada en la terminología bíblica, porque fue en las planicies de Moab que le da Dios en el monte Sinaí la información a Moisés. Y esa información era para que ese pueblo la entendiera. Se la dio a todo el pueblo, si se dan cuenta. Entonces, ellos entendían estas palabras correctamente. Y basado en eso, pues, vemos que esa terminología bíblica o reveladora para ellos es maravillosa, es perfecta, la pueden entender. Y en otros lugares en la Escritura, las palabras tales como luz y oscuridad implican que la luz es buena y la oscuridad es mala. Entonces, les doy la tercera palabra es la profundidad. La palabra profundidad tiene una connotación malvada en el hebreo. Y las palabras tohu o abohu, que les he explicado, pues tienen una connotación de juicio. ¿Okay? O sea que si el segundo versículo en Génesis tiene estas tres frases, y esto está siendo escrito para las personas que vivían en los años 1446 antes de Cristo, que ya tenían una tradición oral y un sentido atribuido a esas palabras, entonces cuando ellos escuchan estas palabras, en el principio, esas palabras significaban algo para ellos. Ellos entendían eso perfectamente bien. Lo mismo ocurre con los cielos y la tierra. Entonces nosotros no podemos venir y decir que eso es diferente debido a que es el inicio de la creación o el punto inicial de la creación, que es la posición que toman los paganos acerca del evento. ¿Sí se dan cuenta? O sea que aquí tenemos una sintaxis hebrea específica que indica un cambio, indica una pausa, una brecha de tiempo. ¿Okay? La sintaxis es la parte de la gramática que te enseña la colocación de las palabras para tener sentido. ¿Cuál es el sentido de la palabra basado en su colocación y el uso? Entonces, tenemos la sintaxis hebrea que indica un cambio. Indica un cambio, una pausa, una brecha de tiempo, porque existe un wow disyuntivo. El wow es la palabra y, traducida y o pero. ¿Okay? Pero aquí tenemos el caso de que es disyuntivo, no copulativo. Porque cuando tienes uno copulativo, ese y le agrega el significado del primero al segundo, del segundo al primero, los une, son parte de lo mismo. Aquí los divide, los disyunta, le quita la cópula y dice esto es una cosa y esto es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Entonces, y como les dije, cuando encontramos un wow disyuntivo, vemos una acción que no es consecutiva a la acción precedente entonces. Y cuando leemos esto, pues no lo debemos leer. Y en el principio Dios creó el cielo, los cielos y la tierra estaba sin forma y vacía. Que eso es lo que tenemos en, por ejemplo, les di tres o cuatro traducciones diferentes de esto. Y aquí tenemos la Biblia de las Américas, también lo hace la Reina Valera, del 60. Y porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. Ese es el uso copulativo de la primera oración con la segunda. Que sigue la acción, ¿verdad? Y les dije que eso no era así, que no se puede leer de esa manera. Una mejor traducción, pero aún incompleta, sería la que ofrece la Biblia de Jerusalén latinoamericana, por ejemplo. Y ahí tenemos que dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Punto. ¿Ok? La tierra era caos y confusión y oscuridad. ¿Se dan cuenta? Que ahí no pone y. Que ahí está el wow, pero no lo traduce. Sino que simplemente para separar, dice, la tierra estaba en caos y vacía. Entonces, porque Dios no va a crear un cielo y la tierra en caos. Dios no va a crear una tierra en caos, como comprenderán. La tierra llegó a estar en caos posteriormente. Entonces, Eso es lo que tenemos ahí. Y después también les dije que hay una traducción mejor aún, que es la siguiente. Y se la pongo aquí en la pantalla. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba sin orden y vacía. Todavía nos falta una palabra más para poderla traducir de la manera correcta. Y llegamos al verbo hebreo allá. H-A-Y-A-H. Allá. Conjugado en el tiempo perfecto. O sea, cuando tú lo lees, en la gramática hebrea está conjugado en el tiempo perfecto. O sea, que la acción del verbo ya ha pasado. ¿Ok? Puede ser corrí. Cuando una persona te dice corrí, ya sabes que eso no sucedió, no va a suceder en el futuro, ni está sucediendo en estos momentos, sino que está en el pasado. Ya la acción del verbo se completó. Ya corrió. Corrí. ¿Okay? Lloré. Pues lloré, ya lo hiciste, ya lloraste, ya no estás llorando en estos momentos. Y, bueno, puede que mañana llores, pero en estos momentos ya no estás llorando. Entonces, aquí tenemos el tiempo perfecto y nos deja saber que normalmente indica el estado de condición, y debido a que no es un estado original, no es el estado original de Génesis 1:1, nosotros podemos traducir llegó a estar. ¿Sí se dan cuenta? Entonces aquí tenemos la traducción y se la pongo aquí en la pantalla. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar sin orden y vacía. ¿Okay? Ese pero es el wow disyuntivo, es la I disyuntiva. Entonces, sobre la faz del océano, etcétera, etcétera, y Dios, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, aquí les pongo algo que es muy interesante. Debido a que estas son cláusulas circunstanciales, o sea, de acuerdo a las circunstancias, que se relacionan al verbo principal, que es decir en el versículo 3, que dice lo siguiente, aquí se los pongo también en la pantalla, y dijo Dios, sea la luz, y fue luz. ¿Okay? Aquí está el verbo amar, o amar, el acento está en la A, amar, sea luz y fue. Este es el verbo principal a la cual se subordinan estas tres cláusulas. ¿Okay? Entonces, por eso es que él va a decir esto que va a decir. Entonces, debemos traducir el asunto de esta manera. Ya les vi las posibilidades, ahora les voy a ver cómo se debe traducir. En vez de pero, lo puedes traducir como ahora. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora la tierra estaba, no llegó a estar, sino estaba, sin orden y vacía. ¿Y por qué lo traducimos de esa manera? Porque con ese estaba, porque está declarando la condición de la tierra cuando Dios habló en el versículo 2. Dice una cosa y después, ahora la tierra estaba vacía y sin orden. ¿Okay? Entonces, ese es el wow disyuntivo que separa la acción del verbo, de las dos oraciones. ¿Sí lo entendemos? ¿Sí ven la diferencia que existe? Está diciendo, este es el estado original, pero ocurrió algo, y esa es la brecha de tiempo. En esa brecha de tiempo ocurrió algo, y ahora la tierra estaba, ¿okay? De esa manera, cuando Dios habla la segunda, es que ahora va a ser una regeneración del planeta Tierra. Ahora lo va a poner como tiene que ser, para la que el hombre la habite. ¿Y por qué la va a habitar el hombre? Porque resulta que, le doy un adelanto, aquí ha habido un juicio. Satanás se rebeló, Satanás y sus ángeles se rebelaron en contra de Dios aquí en la tierra. Y por eso Dios tapó toda la tierra, la puso en oscuridad, la congeló y a los ángeles los sacó de aquí. Él había hecho esto como la tierra como un lugar de recreación para los ángeles. ¿Okay? Y no tenía el sistema que existe ahora. Lo que sí vemos es que había la belleza que existía para los ángeles, porque son ángeles de luz, eran como piedras preciosas de diferentes matices. Hay una cantidad de nombres, berilio, ónice, esos nombres de esas cosas reflejaban la luz y estaban en formas diferentes, o sea que era un lugar pero precioso para los ángeles, porque ellos veían un lugar maravilloso para ellos, pues eso era lo que había hecho Dios. Y de eso les voy a dar más información posteriormente, pero que sea suficiente por el momento. O sea que es muy claro que cuando nos basamos en la gramática, que tenemos una creación original en el versículo 1, y después de esta separación tenemos algún tipo de introducción de caos entre el versículo 1 y el versículo 2. Y después de ese versículo, del versículo 3 en adelante, nos dice que lo que está sucediendo pues en términos de 6 días. que dándonos una declaración más fidedigna de la restauración de la tierra. O sea, no es que hizo la tierra, sino que la restauró en 6 días. Entonces hay un argumento lexicográfico. El léxico es el diccionario. Entonces hay una definición que ha causado un argumento teológico a través de los siglos. Y es este argumento lexicográfico que es el significado de la palabra. Y eso es lo que está basado pues, en estos tres términos que son utilizados aquí. Tohu wa bohu. Tohu wa bohu. Se los pongo aquí en la pantalla, en el pizarrón, para que puedan ver en su mente pues, las palabras. Tohu wa bohu. Tohu wa bohu, ¿ok? Y estas son las... No tiene esta H y dice una O. Tohu wa bohu. Estas son las palabras en el hebreo. Y esta es la I, distintiva. ¿Ok? No, esta es copulativa. Las dos cosas están unidas para ese wow, que es la I. Y de nuevo, como les dije anteriormente, la palabra, las letras del abecedario son A, B, D, C, D, E, F. Por ejemplo, F es la letra del abecedario, pero nosotros la escribimos F, ¿verdad? Para saber qué es la F. Bueno, esa es la palabra en el griego es W, pero se pronuncia WO. Por eso está de esa manera. Entonces, les quiero dar eso para que estén al tanto. Entonces, Tohu wa bohu. Básicamente significa sin forma o algo que está completamente fuera del diseño original. Y bohu significa vacío. Y son utilizadas juntas. O sea que tohu wa bohu. Desordenada y vacía juntas. Entonces, aquí vemos pues el uso de la palabra wo que es conyuntivo. Esa palabra que ustedes ven aquí, tohu, la primera palabra tohu, es utilizada solo pocas veces en la escritura. Pero bohu nunca es utilizada en la palabra tohu. ¿Okay? De nuevo se los digo. La primera palabra tohu es utilizada sola, por sí misma, solo, pocas veces. O sea que tú la palabra tohu la vas a ver muy pocas veces en el hebreo. Pero bohu, la palabra bohu, es utilizada, nunca es utilizada sin la palabra tohu. O sea que la segunda palabra nunca es utilizada sin la primera palabra. Pero la primera palabra sí es utilizada pocas veces en la Biblia. ¿Ok? Bueno, entonces ahora mirando a un par de pasajes que están relacionados con este asunto, se van a dar cuenta de que tienen un sentido de juicio en el contexto de estos pasajes. ¿Okay? Juicio, señoras y señores. Entonces aquí les pongo a Jeremías 4, 23, 26. Les estoy dando esto para que ustedes tengan la pauta y sepan que lo que sucedió en la brecha de tiempo, entre el primero y el segundo, es que ahí hubo un juicio, señoras y señores. Ahí hubo un juicio. Algo sucedió. Entonces miren lo que nos dice Jeremías 4, 23. Miré la tierra y aquí que estaba sin orden y vacía. ¿Verdad? Ahí la ven la palabra, sin orden y vacías. ¿Qué lo pueden ver?
Sí.
Aquí está vacía y aquí está sin orden. Sin orden y vacía. Miré los cielos y no había en ellos luz. Miré las montañas y aquí que temblaban. Todas las colinas se estremecían. Miré y aquí que no había hombre. Y todas las aves del cielo habían huido. Miré y aquí la tierra fértil era un desierto. Todas sus ciudades habían sido devastadas ante la presencia de Jehová y ante el ardor de su ira. ¿Ok? Devastado por completo. Entonces, esto nos da a nosotros, ok, estas palabras están vinculadas con esto. Aquí Jeremías está advirtiendo, le está advirtiendo a los judíos, precisamente, del reino del sur, del juicio venidero de Babilonia. Dios le iba a dar al reino del sur de Judá que iban a ser destruidos por su idolatría, porque se separaron de Dios. Entonces iban a ser primero llevados a cautividad y la tierra de ellos iba a quedar desolada. Entonces, para poder representar la destrucción de ese juicio, él presenta la imaginería de la creación. O sea que le está utilizando el tohu wa bohu para que ellos sepan que así como pasó en el inicio, ahora también a ellos les va a pasar. Otro versículo que podemos ver es el de Isaías 34:11. En Isaías 34:11 ahí está, 34:11, dice, la poseerán el búho y el erizo, la lechuza y el cuervo habitarán en ella. Estos son animales que viven en lugares desolados, en ruinas, ¿verdad? Sobre ella se extenderá el cordel del caos y la plomada del vacío, tohu o abohu, ¿ok? Tohu, aquí está tohu, wa, y después le añade la plomada para describirlo mejor, del vacío, wabohu. Esto se refiere a los tiempos del juicio de las naciones en el tiempo de la venganza del Señor, al final de la tribulación, señoras y señores. Ahora, ¿de dónde fue que este juicio de tohu wabohu vino en Génesis 1:2? Pues aquí tenemos que tomar una deducción teológica. Y la deducción teológica nos la da la Biblia, ¿ok? La Biblia mismo es la que nos deja saber a nosotros qué ha sucedido. Entonces en Job, culminamos con este versículo de paso, dice, ¿dónde estabas tú? Recuérdense que Job está pasando por una, ha pasado por una tremendo, él no ha pasado por juicio, señores, lo que ha pasado por una tremenda prueba, porque el Señor le dice a Satanás, mira a mi hijo fiel. Y él le dice, bueno, si tú le quitas lo que tienes, te va a maldecir. Entonces, él le permite que le haga desastres a Job, ¿verdad? Pero que no le quitara la vida. Y ese hombre permaneció fiel a pesar de haber perdido todo, todo. Entonces, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Estaba discutiendo Dios con él. Y le dice, házmelo saber si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas? Porque tú lo debes saber. Ahí está, a una persona me preguntó que si Dios tenía sarcasmo. Aquí está el sarcasmo divino. Le está diciendo, ¿quién determinó su medida? Porque tú lo debes saber. Tú eres una persona sabia. Tú estás hablándome a mí de cosas que en tus propios ojos crees que son sabias, pues. Pero comparada con el Señor, no. ¿O quién extendió sobre ella un cordel para medirla? ¿Sobre qué están afirmados sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? O sea, ¿quién hizo? ¿Cómo hizo la tierra? Tú estabas ahí cuando se hizo la tierra. Y después, en el versículo 7, que es el que nos interesa para lo que estamos estudiando, es cuando aclamaban juntas las estrellas del alba y gritaban de júbilo los hijos de Dios. Aquí está hablando de la creación de la tierra. ¿Okay? Original. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estabas tú? Tú no estabas ahí, pero los ángeles sí estaban ahí. Los ángeles estaban ahí y que gritaban de júbilo de ver la mano de Dios en la creación de la tierra. ¿Te das cuenta? Entonces, a nosotros nos da saber que a través de la deducción teológica que las cosas estaban bien cuando él hizo la tierra. Las cosas estaban bien, pero algo pasó, hubo un juicio y ese juicio trajo repercusiones tremendas. Y ese juicio causó después que Dios cerrara la tierra en oscuridad y la congeló. Ahí llegamos. La próxima clase vamos a ver entonces el resto de esto que les estoy diciendo, pero como pueden ver, eso se pone cada vez más interesante porque tiene ideas de la creación que nosotros podemos tener con nosotros con una firmeza absoluta para que nosotros sepamos lo que Dios ha hecho, y que este gato por liebre que nos da la ciencia histórica es una mentira, que todo lo que ellos proponen es mentira. Entonces, hacia allá nos dirigimos en la próxima clase. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan importantes para nuestra propia edificación y también que sientan nuestra fe aún más fuertemente. Te pedimos que todo lo que aprendamos aquí sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.